chica joven como la que vamos a entrevistar, una piba, una purreta, que ya escribió una novela llamada Ya no pienso en el invierno. Seguro que también ha bailado y mucho a Gloria Gaynor. Hola, Morena Pardo, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a presentarte así de una forma más formal. Tu nombre es Morena Pardo, sos periodista. Has hecho también producción audiovisual y estás por reeditar tu primera novela, Ya no pienso en el invierno.
Exactamente, así es, sí, sí.
Bueno, contame, porque yo la leí allá antes de la pandemia salió esta novela.
Claro, la publicamos en noviembre del 2019.
¿Y cómo se reactualiza ahora pensándola a partir de la pandemia en esta cuestión del aislamiento, de la dificultad de salir de uno mismo, de una misma? Mm. ¿Cómo? Bueno, es la historia de una chica. Contá de qué se trata la novela.
Bueno, sí, efectivamente. Es una novela narrada en monólogo interior que desde la perspectiva de Luciana, que es una joven rosarina, que tiene un trastorno obsesivo. Entonces es un poco la percepción del mundo por un rato desde ese infierno de sus pensamientos, ¿no? Como que a veces no son tanto, ¿no? Y a veces simplemente es la neurosis de la vida cotidiana. Para mí fue muy, muy interesante lo que pasó con esta reedición, en el sentido de que me di cuenta de que, bueno, son 4 años después casi, ¿no? Desde la publicación, la novela, te decía, salió en noviembre del 19, y a mitad del 2020, en plena pandemia, se agotó. Claro. La gente la leyó bastante la pandemia porque, bueno, creo que por ahí son momentos en los cuales propician estas introspecciones como profundas, y encontrarse con una introspección tan profunda y tan espesa como la que tiene Luciana, bueno, a veces ayuda, o a veces, no sé, interesa, ¿no? Más allá de todo como lectura. Y me di cuenta que no había hablado mucho del libro, porque casi ni hicimos prensa en ese momento, se agotó, yo me fui del país y como que había quedado ahí en un limbo. Uh-huh. Y creo que la reedición lo pone en diálogo no solo con el contexto actual, sino con el que pasó justamente. A mí me pasa ahora específicamente en este momento, más allá creo que de la pandemia, que pensar los discursos sobre la salud mental actuales, que justamente fueron muy modificados por la pandemia, ¿no? Como que nos puso a todos bastante ante la urgencia de atender la salud mental como parte de la salud integral y no como una cuestión menor, o como algo que le pasa a cierta gente y no a todos.
Eso es una de las pocas cosas que hoy podemos rescatar de la pandemia.
Totalmente, sin dudas, pero a la vez esa discursividad o esa nueva conciencia también convive con que seguimos teniendo como mucha disposición a patologizarnos y patologizar constante, ¿no? Pienso, me parece que el ejemplo más claro hoy en día, y perdón que lo traigas a este momento también, porque quisiéramos hablar de otra cosa, pero digo, que se diga todo el tiempo que Milei es un loco, un psiquiátrico, un, bueno, inserta aquí cualquier diagnóstico que quiera ponerle, me parece, a mí personalmente, algo poco relevante del personaje de Milei, tipo, si está loco, si tiene una patología, no lo puedo definir yo, no es mi lugar, ni tampoco me interesa porque no me parece el problema, digamos, ¿no? Del,
claro, que me parece persona, que, ¿no? Me parece que ahí hay un problema muy grave, que es que hablamos de salud mental en lugar de hablar de política. De lo que estamos hablando es, para mí, de las ideas de Milei. Después su salud mental va por otro carril, no me parece que sea que tuviera que ser parte de la discusión pública, como tampoco, por ejemplo, si a Patricia Bullrich le gusta tomar alcohol o tiene consumo problemático. No son temas a discutir, el tema a discutir son las propuestas políticas.
No, sin duda, y aparte es, digamos, desde otro lugar, pero jugar con las armas y las herramientas del amo, ¿no? Como decía Audre Lorde, porque digo, cuando a Cristina también se le decía mucho, ¿no? Que es bipolar, todas estas cosas que se le adjudicaban a Cristina también como diagnósticos, ¿no? Que no me parece menor que sean diagnósticos, y además de tantas otras cosas, es un poco, usar esa misma herramienta, ¿no? Del amo para el quien no nos parece un personaje político interesante o potable para el país. Entonces creo que eso también es interesante ponerlo en diálogo hoy. La novela, creo que también me doy cuenta ahora, tiene como una búsqueda como muy clara de situar a un malestar, a una crisis de salud mental en la vida cotidiana, ¿no? Porque por ahí, justamente por esto, por la noción histórica construida en torno a la salud mental y a los dispositivos médicos que han existido para atenderla, pensamos que las personas que no la están pasando bien a cierto nivel no están entre nosotros, ¿no? Están en una institución o en sus casas, pero están en algún tipo de encierro o de espacio particular, y no en la oficina o en el bondi o no sé.
Bien lejos nuestro, esa sería un poco la consigna, bien lejos, bien separado. Exacto. De quienes supuestamente no tenemos problemas de salud mental.
Exacto, y en eso para mí es como, o sea, claramente la palabra no es normalizar, porque justamente esa noción es parte del problema, y aparte es un concepto con el cual se pelea todo el tiempo el personaje de Luciana, ¿no? Como que ella ve la normalidad de la vida, el diario del trabajo, la vorágine del capitalismo, entonces la banalidad de la vida, y no le parece tan normal o tan... y a veces sí, ¿no? Después cuando está pasando mal aspira un poco a eso, a esa banalidad, a esa calma aparente, ¿no? De la vida cotidiana que vive la mayoría desde afuera. Pero sí creo que lo interesante es, lo interesante no sé si es interesante, pero un poco mi búsqueda era esa, como situarnos a quienes hemos tenido o transitamos algún periodo, alguna crisis de salud mental en la vida cotidiana. Porque también eso creo que facilita los procesos de empatía con en general, digo, porque nunca sabes quién la está pasando mal.
Y por otro lado, y me parece que es interesante esto que vos decís, por otro lado también que no es una condición permanente, que una persona puede tener una crisis de salud mental y luego, y antes o después también desarrollar una vida de la mejor manera posible, digamos, que no es una condición inamovible, digamos.
No, total, esto de no somos nuestros diagnósticos de ninguna manera, ¿no? También hay otro discurso, si lo pensamos más profundamente, que en esta como creciente atención a la salud mental está construyendo como también identidades medio más cristalizadas en torno a ciertos diagnósticos, ¿no? Como yo soy una persona tipo ansiosa, por ejemplo. Sí, bueno, claro, pero no es que es como constantemente eso va a determinar tu vida o no de la misma manera. Y una cosa es ser una persona ansiosa, que puede ser un rasgo de carácter, que tener un diagnóstico, una patología, ¿no? Como eso de siempre tender a patologizarnos, me parece que tampoco está bueno.
Claro, totalmente. Y se reedita, Ya no pienso en el invierno, ¿dónde lo conseguimos? Si lo volvés a presentar me interesa muchísimo, porque voy a ir, por supuesto, si lo volvés a presentar voy.
Bueno, me encanta. Lo publicamos por la editorial independiente Patas de Cabra, que surge del espacio de formación literaria de Maya Morozano. Como es un espacio independiente que obviamente se nutre de los recursos muy modestos que va juntando con su propia producción, y que además tiene algo muy interesante, que es que le da gran parte de sus ganancias a los autores, como a diferencia de otras editoriales más comerciales, digamos. Hacemos una preventa que está abierta hasta el 21 de septiembre ahora, para financiar la propia publicación, la propia reedición. Los datos para participar de la preventa y comprar el libro al modiquísimo precio de 3.500 pesos, que ya a esta altura es
un precio que no existe más.
No existe más, pero bueno, lo sostenemos porque queremos que esto ocurra y nos parece importante que el libro siga circulando. Pueden entrar, lo más fácil es que les mande a las redes, ¿no? Al Instagram de Editorial Patas de Cabra. Ahí van a ver la publicación, está la información, hay que hacer una transferencia bancaria y mandar un mail, ahí todo muy autogestivo. Pero ahí está toda la info, viene en el Instagram de Editorial Patas de Cabra, y si no, en mi Instagram personal, que es @morepardo, también está la info. Y sí, la idea sería volver a presentarlo. Si todo sale bien y en los tiempos planificados, los libros estarían listos más o menos para la segunda mitad de octubre y haríamos una presentación en noviembre. Vamos a ver en qué situación estamos también, ¿no? Porque con la imprevisibilidad de todo, hay que ver. Pero la idea sí sería hacer una representación en noviembre, y esta vez en solitario, digamos, porque la vez pasada, la original, fue una presentación en conjunto con otras compañeras y autoras de la editorial, que fue muy hermosa, pero bueno, está como más focalizada en este libro.
Morena, te agradecemos muchísimo. Cuando la vayas a presentar en noviembre, venís un día acá, te quedás media hora en el programa, te cebamos unos mates, te tratamos bien, te juramos, y hablamos no solo de eso, sino también de música. A todo esto, ¿te gusta Gloria Gaynor?
Me encanta Gloria Gaynor. ¿Qué es esta pregunta?
¿Qué es esa pregunta? Yo ya sé.
Es esta discusión, no entiendo.
Nos vamos con... porque hoy cumple 80 años la reina Gloria Gaynor, entonces nos vamos con un poquito...
Ay, le mandamos un beso, claro.
Nos vamos con un poquito de ella, ¿te parece?
Dale, muchísimas gracias,
Mariana. Un abrazo grande, gracias.
Abrazo enorme.